Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por aquí María Luisa López Corzo saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hoy nos toca la lección número 5. Si este curso que estamos haciendo de la Universidad del Éxito fuera por semestres, este sería el final del primer semestre. Y su título es ¿Cómo vencer las 10 causas más comunes del fracaso? ¿Y por qué estamos utilizando tanto la información del fracaso? Te voy a decir, el fin primordial de este primer semestre es ayudarte a conocerte a ti mismo un poco mejor. Siempre es una enseñanza difícil porque desafortunadamente la mayoría de nosotros es incapaz de sacar provecho de nuestras capacidades. Las sobreestimamos, las subestimamos, nos volvemos complacientes, dejamos que se deterioren. Ocasionalmente ni siquiera estamos conscientes de que existen. Las causas del fracaso yacen dentro de un área muy extensa y confuso. La cultura en la que vivimos. Nuestra definición de las dos palabras, éxito y fracaso. Nuestra propia estructura psicológica. Pero a menudo el fracaso y el modo de abordar el fracaso adquieren formas más comunes y obvias. No todos somos eruditos. No todos tenemos un toque divino. No todos somos psicoanalistas. Debemos enfrentarnos al mundo tal y como se nos presenta. El primer obstáculo es el viejo truco de culpar a los demás. Esta lección la está dando el señor Louis Bostock a través de su libro The Road of Successful Living. Él era un rabí en un templo, en Templo Shalom en Chicago. Nos habla de estos principios para que podamos mejorarlos conociéndolos. Entonces, el primer obstáculo es el viejo truco de culpar a los demás. Muy pocos estamos dispuestos a reconocer de inmediato quizá cualquier cosa que fue nuestra culpa. La mayoría reaccionamos inicialmente en una forma primitiva o infantil ante cualquier situación que implique una falla o un fracaso. El niño es casi instintivo culpar al hermano o a la hermana. Él me obligó a hacerlo, o incluso él lo hizo. Son reacciones muy comunes cuando hay un castigo en perspectiva. Entonces, en algún momento, tenemos que dejar de culpar a los demás y tomar absoluta responsabilidad de nuestros actos. Realmente la batalla que deberíamos combatir está dentro de nuestro propio interior. Es muy difícil, es cierto, sobre todo cuando tenemos el hábito de culpar siempre a los demás. Reconocer nuestras fallas nos cuesta trabajo, pero podemos ganar esa batalla si nos empeñamos en hacerlo. El segundo obstáculo es el contrario del primero. La pronta tendencia a culparnos a nosotros mismos, por lo menos en privado. Y ahí están las frases como ¿por qué fui tan tonto? ¿Qué blanco tan fácil soy? ¿Por qué siempre tengo que meter la pata? ¿Por qué siempre tengo que decir algo indebido? ¿Qué torpe fui? En realidad, no creemos ser tontos o blancos fáciles. Simplemente es una forma rápida y sencilla de atenuar el fracaso que con toda probabilidad llega mucho más adentro y requiere mayor consideración de la que estamos dispuestos a reconocer ante nosotros mismos. En vez de lidiar con el problema que hay detrás del fracaso, luchando para resolverlo, para evitar que se repita, nos culpamos y simplemente nos conformamos con eso. Esta es una manera de pensar perniciosa y una práctica peligrosa. Hace que en lo más profundo se arraiguen los sentimientos de inferioridad y de inseguridad que más adelante surgirán como cizaña para dominar el bien ordenado jardín de la mente. La autocensura cierra las puertas del autodesarrollo. Detrás de esa puerta cerrada, la propia personalidad puede replegarse en forma permanente, puede languidecer sumida en una extrema melancolía igual que un ciervo cegado por la luz brillante del sol. Puede quedarse paralizada en sus sentimientos y voluntad, careciendo del temple y del impulso que la llevaría hacia la seguridad. Así que mucho cuidado con este segundo obstáculo. Un tercer obstáculo es no tener ninguna meta. Una persona debe saber hacia dónde quiere ir, si es que desea llegar a alguna parte. Es tan fácil ir simplemente a la deriva. Algunas personas pasaron por la escuela como si pensaran que le estaban haciendo un favor a su familia. En el trabajo se desempeñan en una forma monótona, interesándose únicamente en el cheque del día de paga. No tienen una meta. Cuando alguien los borra de la lista, simplemente toman sus cosas y se retiran, abandonándolo todo. Las personas que progresan y obtienen logros en sus tareas aprovechan al máximo cualquier situación. Están preparadas para lo siguiente que se presente a lo largo de la senda que los conduce hacia su meta. Saben lo que quieren y están dispuestas a caminar un kilómetro adicional para conseguirlo. Tenemos que tener una meta. Para todos no siempre está claro. Quizá rara vez lo esté. ¿Qué es lo que en realidad esperamos? Algunos insistimos en esperar de una manera tan crónica que la juventud transcurre con gran rapidez. Las oportunidades también pasan a nuestro lado y la vida pasa y aún nos encontramos en espera de que algo todo el tiempo que está sucediendo. Pero cuando en este mundo será el día en que empecemos a vivir, como si comprendiésemos la urgencia de la vida. Este es nuestro momento, nuestro día, nuestra generación. No una época dorada del pasado ni alguna utopía del futuro. Es esto, ya sea que nos haga sentirnos emocionados o desilusionados, ocupados o hastiados. Esta es la vida y está pasando. ¿Qué es lo que esperamos? El cuarto, que hay que tener mucho cuidado con este obstáculo, es la elección de las metas equivocadas. Los chinos hablan de un hombre en Beijing que en lo más profundo de su corazón soñaba con poseer mucho oro. Un día se levantó y cuando el sol estaba en alto, se atavió con sus prendas más finas y se dirigió al atestado mercado. Se detuvo directamente frente a la barraca del tratante de oro y, apoderándose de una bolsa repleta de monedas de oro, se alejó del lugar con toda tranquilidad. Los oficiales lo arrestaron, desde luego. Estaban sorprendidos. ¿Por qué robaste al traficante de oro a plena luz del día?, le preguntaron. ¿Y en presencia de tanta gente? Yo no vi a nadie, replicó el hombre. Todo lo que vi fue el oro. Cuando el oro, o la gloria, o el poder, o algún lugar se convierten en una idea fija para ti, por lo general, o para mí, nos cegamos, no solo a las necesidades de los demás, tanto en el hogar como en el mercado, sino también a nuestras propias necesidades en nuestro yo interno. Hay un hombre joven, indolente, distraído durante lo que él llama la práctica de la ley. Para él no significa nada. Su profesión no lo quiere más que de lo que él quiere a su profesión. Está allí porque se trata de un empleo honorable y respetable, porque allí lo pusieron la tradición de su familia y la decisión de una serie de personas. Dejamos que por una vez haga acopio de una buena dosis de valor moral. Dejemos que una vez se pregunte brevemente para qué está ahí en realidad. ¿Qué es lo que verdaderamente puede hacer bien y con amor? ¿Cuál es su deber? Y quizá todas esas preguntas lo llevarían al banco de un carpintero o a la fragua de un herrero. Las metas equivocadas son tan comunes, mis queridos amigos. Por eso vemos a tanta gente infeliz. El quinto obstáculo es el atajo. Una corriente eléctrica seguirá la línea de menor resistencia, pero un foco alumbra precisamente porque hay una resistencia. Muchos de nosotros escogemos instintivamente la ruta más corta, más fácil y más rápida hacia el éxito, solo para descubrir que el éxito era ilusorio, que el foco no alumbró. Se han pronunciado demasiadas trivialidades acerca del trabajo arduo y no trataremos de sumarnos a ellas. El trabajo arduo rara vez es placentero, pero la conquista, ya sea de la materia, de la mente o el alma, si es placentera, es conducente al bienestar y la felicidad. Y no puede lograrse nunca una conquista sin un trabajo arduo. Ninguna conquista puede ofrecer un verdadero placer si no ha requerido un trabajo arduo. Con mucha frecuencia el atajo, la línea de menor resistencia, es el responsable de un éxito insatisfactorio y que se desvanece. Con mucha frecuencia el atajo es responsable de la elección de metas inapropiadas. Hay otros atajos. Uno de ellos es la negativa a respetar las reglas establecidas de la decencia y de la honestidad. Un buen número de nuestros hombres de negocio que ocupan las posiciones más elevadas podrían haber sido tan ricos y tan poderosos, pero más respetados e infinitamente más felices si hubiesen tomado la senda más lenta y más larga de una absoluta integridad ética y decencia moral. El sexto obstáculo es exactamente lo opuesto del quinto, tomar la senda más larga. Y esta, en muchas ocasiones, la hemos tomado sin que nos demos cuenta. Los antiguos comentaristas bíblicos, al explicar la razón por la cual Dios no condujo a sus hijos de Israel hacia la tierra prometida, siguiendo la senda más recta y más corta que cruzaba las tierras de los filisteos, que solo requeriría una jornada de viaje de 11 días, sino que en vez de ello los guió por una ruta tortuosa y más larga atravesando el desierto que les llevó 40 años, declaraban que lo hizo con objeto de que ese pueblo, condicionado a la esclavitud, pudiese prepararse gradualmente para el empleo prudente y el disfrute de la libertad. Pero sabemos que todos ellos, toda la generación adulta que abandonó Egipto, fallecieron en el desierto. Les llevó tanto tiempo llegar a la tierra prometida que jamás llegaron. De vez en cuando hay personas de 50, 60 años de edad que fallecieron repentinamente justo cuando hacían planes para emplear sus bienes ganados y sus riquezas para que en los años restantes de su vida pudieran disfrutar las cosas y empezaran a viajar, por ejemplo. La familia con lágrimas en los ojos siempre nos habla de la difícil jornada y los afanes y problemas y luchas y sacrificios que esos hombres recorrieron para lograr su éxito y de la inmensa pena que todos ellos experimentan en lo más profundo de su corazón al comprender que en el momento mismo en que podían tomar las cosas más a la ligera y darse la gran vida, esa vida les fue arrebatada. ¡Qué lástima!, manifiestan llorando. Y yo pienso que sí fue una lástima que no se hayan detenido en el camino, que antes no se hayan sentido satisfechos con menos éxito material para que pudieran disfrutarlo. La senda más larga no siempre es la más corta a casa. El séptimo obstáculo es desatender las pequeñas cosas. Hay cientos de historias que ponen de relieve la importancia de las pequeñas cosas. Una puerta que permanece cerrada, un documento que queda sin firmar, unos cuantos carbones encendidos en el fogón, que Edison perdió la patente debido a un punto decimal mal colocado. Se han perdido batallas decisivas por falta de un clavo. Nos ponemos sentimentales al escuchar canciones que hablan de lo que cuestan las pequeñas cosas, pero seguimos haciendo caso omiso de ellas porque en las pequeñas cosas están las grandes diferencias. Un buen ejecutivo mantiene el dedo apuntado hacia las pequeñas cosas. Sabe que si se maneja mal puede llegar a convertirse en grandes problemas. Para un médico cirujano no hay pequeñas cosas. Hasta el menor detalle es cuestión de vida y muerte. Para un abogado, una vaga o mínima confusión puede costarle al cliente la libertad e incluso la vida. Para un clérigo no hay pequeños problemas. En un alma humana no hay nada insignificante. Debemos tener cuidado de los pequeños detalles. El octavo obstáculo es desistir demasiado pronto. Hay una historia del guijarro del éxito. Rafael Solano, desalentado y físicamente agotado, se sentó sobre un canto rodado en el reseco río. Hizo la siguiente declaración: ya no puedo más. No tiene ningún caso seguir adelante. ¿Ven este guijarro? Pues bien, es el número 999.999 que he recogido. Y hasta ahora no he encontrado un solo diamante. Si recojo uno más, completaré 1,000,000. ¿Pero qué caso tiene? Desisto del todo. Esto sucedía en 1942. Los tres hombres habían pasado largos meses explorando el terreno en el lecho del río en Venezuela en busca de diamantes. Trabajaron encorvados recogiendo guijarros, deseando y anhelando el mejor indicio de un diamante. Tenían las ropas hechas jirones, los sombreros raídos, pero jamás pensaron seriamente en desistir hasta que Solano declaró: ya no puedo más. Uno de ellos, en tono displicente, respondió: recoge otro, hombre, completa 1,000,000. De acuerdo, respondió Solano. Encorvándose, apoyó la mano sobre un montón de guijarros y sacó uno. Era casi del tamaño del huevo de gallina. Aquí lo tienen, declaró, es el último. Pero era muy pesado, demasiado pesado, y lo estudió bien. ¡Muchachos, es un diamante!, gritó. Bueno, Harry Winston, el comerciante de joyas de Nueva York, le pagó a Rafael Solano $200,000 por ese guijarro que completó 1,000,000. Ese guijarro fue el libertador, el diamante más puro que jamás se haya encontrado. Quizá Solano no necesitaba otra recompensa, pero creo que debió experimentar una felicidad que iba más allá del aspecto financiero. Se fijó un curso. Las probabilidades estaban en su contra, pero perseveró y triunfó. No solo llevó a cabo lo que se propuso, que en sí ya era una recompensa, sino lo que hizo enfrentándose al fracaso y a la oscuridad. Elliot Root manifestó en una ocasión: los hombres no fracasan, se dan por vencidos en el intento. Se requiere juicio para saber que la medida del éxito no es la suerte ni la oportunidad del juego, sino la conquista del fracaso. El problema con la mayoría de nosotros, se ha dicho, es que dejamos de luchar en momentos de lucha. Bueno, el noveno obstáculo es el peso del pasado. Los recuerdos del pasado pueden infundirnos valor, confianza, fuerza y creatividad. O bien pueden atarnos a una oscura nube de depresión y derrota. Incluso las alegrías del pasado pueden encadenarnos. Hay muchos hombres y mujeres que sienten tan orgullosos del apellido de sus ancestros, de sus logros o acumulación de bienes, que son incapaces de dirigirse por sí mismos en nuevas direcciones. Conozco a hombres tan estropeados por un primer éxito que ya no les queda otro impulso hacia el logro de algo más. A menudo reaccionamos. Los problemas del mañana son desconocidos. Pueden causarnos un nuevo dolor. Los de ayer ya terminaron, todavía son dolorosos, pero ese dolor ya lo conocemos, casi es cómodo. Es más sencillo, menos arriesgado, mantenernos estáticos y aceptar el consuelo que podemos obtener de nuestros sufrimientos acostumbrados. Y tarde o temprano vemos que somos incapaces de dar un paso hacia adelante. Nos encontramos atrapados en las arenas movedizas de nuestras propias lamentaciones. Nuestros instintos deben estar encaminados al progreso. Recuerden que la vida es crecimiento y que al dejar de crecer y de madurar, Al temerle a lo nuevo, negamos la vida. Y por último, el décimo obstáculo, la ilusión del éxito. El éxito es una diosa muy veleidosa. Creemos que somos dueños, sus dueños, pero ella sabe que no es así. Uno de los temas favoritos de la literatura moderna es la tragedia del éxito fácil, el éxito rápido, el casi éxito, el éxito sustituto. Muchos de nosotros nos dejamos engañar por un acontecimiento, por un logro. Tiene todas las características del éxito y los demás actúan como si fuese un éxito, pero no logra satisfacernos. Hacemos caso omiso de nuestras dudas. Convenimos en que ya hemos llegado. Adoptamos una máscara y aceptamos la elevada opinión popular acerca de nosotros. La victoria pierde su valor a menos que la usemos como un medio para alcanzar fines todavía más grandes. Tenemos que tener mucho cuidado con esa ilusión del éxito. Sacrifica todas sus posesiones una persona a fin de dirigirse hasta el remoto lugar donde le han hecho una generosa oferta. Después de incontables penalidades, llega, se prepara para su gran oportunidad el día siguiente, se fija un punto de partida, hace el esfuerzo que le exige la oportunidad, sin detenerse a comer ni a descansar, continúa agobiante y abrumador su recorrido, y cuando el sol se pone tambaleándose, completa el cierre. Victoria, éxito, ha realizado el sueño de toda su vida, pero al dar el último paso cae muerto. Ahora toda la tierra que necesita serían únicamente 2 metros. Su lucha por la tierra, que fue su gran sueño, según él, acabó sepultándolo. Amigos míos, hagamos un poquito de reflexión. Este fin de semana es un buen fin de semana para pensar en nosotros. Dejemos de pensar en los demás por un rato. Hagamos un pequeño análisis. Nosotros somos el activo más flamante, más fuerte, más importante que tenemos para lograr lo que deseamos. Demos un poquito de oportunidad a nuestros propios pensamientos, a nuestros sentimientos. Descubramos realmente cuáles son nuestras debilidades. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a seguir escuchando y vamos a ver cómo podemos vencer todos los obstáculos para poder llegar a tener éxito. Pero no hay que tener miedo. Hay que reconocernos tal como somos. No somos perfectos. Tenemos nuestras debilidades, hemos tenido nuestros defectos. Reconozcámoslos. No pasa nada. Seguimos siendo nosotros mismos. Aquí nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un buen día. Que Dios los bendiga.